última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Caracas, el reloj marca ahora mismo la 1:00 p.m. y en muchas zonas de la ciudad han amanecido con una banda sonora que hacía mucho tiempo que no se escuchaba. La de las caceroladas de la gente desde las ventanas de sus casas. Esta es la forma que tienen muchos venezolanos de protestar ante lo que ha sucedido en las últimas horas. Y es que Nicolás Maduro se ha declarado ganador de las elecciones con un 51% de los votos. ¿Cuál es el problema? Pues que si somos generosos, diríamos que hay muchas dudas de que se hayan contado todos los votos. Eso además teniendo en cuenta todo el proceso que puso en marcha el régimen para que no fuera fácil votar. Desde cambios de centro de votación a última hora hasta el ofrecimiento de comida a cambio de un voto. Bueno, lo último de hace solo unos minutos es que el régimen de Maduro dice que sufrieron un hackeo, que por eso tardaron tanto en contar los votos. Un hackeo del que acusan a la oposición. Mira, escucha al fiscal general Tarek William Saab esta misma tarde.
Ellos querían ir a adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Se llama Lester Toledo. Junto a él aparecen como involucrados Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado.
No falta ninguno de los líderes opositores, ¿eh? Porque ya Guaidó el hombre pinta poco, si no también le habrían metido en esta historia. Te recuerdo que a María Corina Machado la inhabilitaron por una cosa curiosa, ¿eh? La acusaban de corrupción por formar parte de los gobiernos de Guaidó, cuando María Corina Machado nunca estuvo en esa estructura. Pero bueno, la oposición lo que denuncia es que fue el régimen quien paralizó ese recuento cuando vio que la victoria de Edmundo González Urrutia era irreversible con hasta el 70% de los votos. Por eso, lo que piden es que se enseñen todas las actas electorales. Eso, transparencia, es lo que reclama también la comunidad internacional. Salvo, ya sabes, los tradicionales aliados del régimen, Cuba, Rusia, China o Irán, que no están por esa labor. Es significativa la reacción de gobiernos de izquierdas de la región. El colombiano Petro, de momento, se pone de perfil. El mexicano López Obrador pide esperar a que finalice todo el recuento. Sin embargo, más contundente ha sido el chileno Boric.
Todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección.
Irreprochable, ¿eh? Irreprochable. Esa misma postura es la que está defendiendo Estados Unidos y en cierta medida el gobierno español, al menos su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Queremos que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición, porque lo que queremos es que cuando esos resultados sean definitivos y estén certificados por la Comisión Nacional Electoral, todo el mundo haya podido tener acceso a ellos de manera transparente y se sienta cómodo y respete esos resultados.
En términos similares ha expresado la Unión Europea a través de su alto representante, Josep Borrell. Nos vamos hasta Bruselas. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La palabra hoy es transparencia. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, ha escrito Josep Borrell en la red social X. Y añadía, por si hubiera dudas, que esa transparencia incluye el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. El alto representante de la Unión Europea, algo así como el superministro de Exteriores, se ha expresado en español y en inglés, y en ambos idiomas asevera: el pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Aquí en Bruselas estamos ya en modo verano y no todos los días hay rueda de prensa con los periodistas, pero mañana a mediodía esperamos poder preguntar directamente a la Comisión Europea.
Pues eso pasa en Venezuela y aquí en España estamos en otra semana clave en el caso Begoña Gómez. Mañana el juez se va a desplazar a Moncloa para interrogar como testigo a su marido, al presidente Pedro Sánchez. Como aperitivo, hoy ha tomado declaración al rector de la Complutense, aunque ha aplazado la comparecencia del empresario Juan Carlos Barrabés. Hay muchas cosas que contar, vamos por partes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Vamos con lo de hoy. Barrabés estaba citado como imputado, pero el juez Peinado ha aplazado la declaración al jueves por motivos de salud.
Sí, la suspensión la ha pedido el propio Barrabés y se aplaza al jueves 1 de agosto a las 12 del mediodía. Era su primera declaración como investigado. Como testigo, el 15 de julio dijo que había ido unas 6 u 8 veces al Palacio de la Moncloa llamado por Begoña Gómez y en dos ocasiones estuvo Pedro Sánchez. En una de ellas se levantó porque le llamaron por teléfono. También se ha suspendido la declaración del testigo Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del grupo Barrabés, y quien sí declaró fue el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, como investigado, y corroboró su declaración como testigo del 5 de julio y dijo que estuvo varias veces en Moncloa a petición de Begoña Gómez y que no hubo irregularidades respecto a la creación de la cátedra. Tampoco dio ninguna orden para que la esposa del presidente codirigiera la cátedra. Y declararon además otros dos testigos, el director de la Fundación Deporte Joven, Félix de Urries, y el presidente del Instituto de Empresa, Diego del Alcázar, y dijo que Begoña Gómez fue contratada porque tenía un currículum adecuado. Por cierto, Rubén, que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no ha podido estar en la declaración del rector Goyache porque ha llegado tarde y el juez Peinado no le ha dejado entrar, si estuvo en la siguiente.
Bueno, estas cosas pasan. Si uno llega tarde, pues oye, no es fácil que pueda entrar. El plato fuerte, Patricia, mañana. Esa escena inédita de un juez en Moncloa para tomar declaración a un presidente del gobierno.
A las 11 de la mañana está prevista esa declaración de Pedro Sánchez ante el juez en Moncloa, una declaración que va a ser grabada. En el interrogatorio, además del juez y su comisión judicial, estará el fiscal, que ha recurrido la negativa del magistrado a tomar la declaración por escrito, los abogados de Begoña Gómez, Barrabés y el rector Goyache, y la abogada de la acusación popular Vox en representación del resto de acusaciones populares. Será la encargada de hacer las preguntas en nombre de todas ellas. Esta tarde tenían que ir los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para instalar los dispositivos necesarios para grabar y tienen que ir acompañados por la policía judicial.
Vaya trajín que tienen esta tarde en Moncloa, entonces. Bueno, y un apunte más. Hoy la Asociación Mayoritaria de la Carrera Judicial ha informado a Bruselas de los ataques que está recibiendo el juez Peinado, ¿no, Patricia?
Así es. La APM ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, por los ataques al juez, ataques personales a su familia. Lo que pasa en las últimas semanas, dice la APM, excede de lo asumible en una democracia plena donde debe existir respeto a la independencia judicial. Y hace referencia en esa carta al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Recuerda la APM que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales con recursos oportunos que pueden presentar las partes y espera que cesen esos ataques injustificados y también las críticas furibundas. Y el escrito tiene palabras también para el nuevo Consejo. Confía en que defienda y ampare a los jueces en su independencia.
Un nuevo Consejo del que mañana tendremos noticias porque mañana en teoría se elegirá al presidente o presidenta del Supremo. ¿Cómo lo vamos a hacer mañana? Porque mañana tenemos muchas cosas.
Pues iremos poco a poco sobre la marcha, como siempre.
Bueno, pues iremos viendo. Gracias, Patricia, porque mañana va a ser un día importante.
Gracias, Rubén. Buenas tardes.
La causa contra Begoña Gómez coloca a Pedro Sánchez en una situación complicada. Su citación como testigo ha trastocado su agenda antes de las vacaciones. De hecho, ha anulado, por el momento, la tradicional rueda de prensa de balance del curso. En Moncloa han optado por resguardar al presidente después de admitir que van a ciegas con el juez Juan Carlos Peinado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez tenía previsto realizar su tradicional balance de final de curso abierto a la prensa este lunes al mediodía. El gobierno había trasladado esa intención, cuanto menos momentáneamente borrada de las agendas, aunque nunca llegase a ser convocada oficialmente. El escenario judicial ha complicado todos los pasos y es analizado con desasosiego en la Moncloa, donde jamás imaginaron llegar al trance, al menos tan pronto, de una declaración del presidente ante el juez. La evolución de la causa contra Begoña Gómez los ha dejado declarándose a ciegas con Juan Carlos Peinado. El cariz de la investigación, tachada en las alturas de disparate, escuece. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Desde la nada más absoluta, la pregunta retórica recorre la sala de máquinas ante una instrucción juzgada llena de curvas a la derecha. En paralelo, Sánchez se resguarda. Mañana celebra el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Ya por la tarde el presidente comparecerá tras celebrar el despacho con el rey en Palma, pero bajo un formato limitado, con un par de turnos de preguntas para los medios de comunicación.
Y tenemos una última hora, precisamente sobre el caso Koldo. La Audiencia Nacional imputa a dos altos cargos del Ministerio de Transportes, el subsecretario Jesús Manuel Gómez y el director general de gestión de personas de Adif, Micho Miranda. También al que fuera responsable de puertos del Estado, cesado cuando estalló este caso. Te recuerdo que aquí lo que se investiga es esa trama de corrupción durante la pandemia en la compraventa de mascarillas. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hay fotos, Rubén, que son pinturas al natural. Déjame que me detenga en una. Es de hace unas horas. Delante de la cámara y a 7.000 kilómetros de España lucen dos políticos de nuestro país, sonrientes, pero con esa sonrisa siniestra de quien ha elegido estar al lado del mal, pudiendo optar por el bien. Tú, con Ángel y todo el equipo de La Linterna, habéis visto en el puente Simón Bolívar cómo el bien, los pobres venezolanos, intentaban alcanzar un futuro mejor. No pedían mucha cosa, simplemente que no los sumieran en la miseria, que no los encarcelaran por no seguir al régimen y que no los mataran por no ser de Maduro. Nuestros dos personajes de la foto, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, están cogidos de la mano. Si nuestros oyentes no han visto la imagen, les invito a hacerlo. Es una imagen misma de la degradación moral. Dos europeos que han prosperado en una economía liberal y occidental, con todas las garantías y derechos democráticos, con la nevera llena, son cómplices de una dictadura, a cuyo sátrapa ensalzan, rinden pleitesía, a saber a cambio de qué. Esa imagen, Rubén, nos dice muchas cosas sobre la posición de nuestro gobierno en la farsa electoral de ayer de Caracas. Pero sobre todo nos dice una. Zapatero y Monedero están convencidos de que, a diferencia de los españoles, los venezolanos no necesitan vivir en democracia. No se lo merecen. Ellos creen que son hijos de un dios menor.
Y tengo que irme a París. Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Y tú qué tienes en juego? Te lo estás pasando pipa, ¿eh?
Me lo paso bien. Fíjate, te voy a poner en movimiento.
Venga.
Carlos Alcaraz, Corrochano, que estás viendo ahora mismo.
Manolo, Rubén, acaba de empezar el partido de Carlos Alcaraz. Solo nos queda él en el torneo individual, pero va a llegar muy lejos. La pista, la Philippe Chatrier, está prácticamente llena. Muchísimos españoles. Está jugando su segunda ronda contra el holandés Talon Griesport y estamos ganando 1-0. Ha ganado el servicio. Yo creo que Carlos, con la velocidad que tiene, hay que echarle un ojo, que si no te lo pierdes.
Bueno, Carlos Alcaraz, que de momento es favorito número uno junto con Novak Djokovic para ganar la medalla de oro individuales. Hoy Djokovic, Ángel García, ha ganado al mejor deportista de la historia de nuestro país. Ha ganado a Rafa Nadal.
Y ha ganado merecidamente porque ha jugado mucho mejor. Por momentos ha barrido completamente de la pista a Rafa hasta el 1-6-0-4. Y ay, Manolo, ahí nos hemos vuelto a ilusionar con un Nadal que pelea aunque no le quede nada y que pelea hasta el final. Se ha puesto cuatro iguales y ahí le han fallado las fuerzas y lo ha acabado cerrando Novak Djokovic. Rafa salió de la pista. Rafa está evidentemente consciente de que ha sido inferior a Novak Djokovic, pero Rafa sueña con el doble. Y lo primero que ha hecho es hablar con José Luis Corrochano en el micro azul de COPE.
Cuando juega con esta comodidad, pues estás muerto. Tampoco he podido rematar la remontada con el 4-4.
Se habla mucho de que este puede ser el último Novak Djokovic y Rafa Nadal en la Chatrier. ¿Tú qué dices?
Que sí, que puede ser, sí.
Ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? Al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Bueno, ahí estaba Rafa Nadal con la habitual humildad que tiene el tenista Manacorí. Por cierto, no sabes, Rubén, se nos ha escapado una medalla.
Sí,
una medalla en slalom, en piragüismo, Dobarro, has estado al lado del chaval, qué pena, ¿eh?
Sí, totalmente. El chaval estaba destrozado, estaba muy afectado, porque de no tocar una maldita puerta, una puñetera puerta, en concreto la 12, se hubiese colgado la plata con una gran bajada. Es más, esos 2 segundos de penalización le han bajado de la segunda a la quinta plaza y lo dejaron a 89 centésimas del bronce. Así que imagínate, aunque su participación fue muy buena, este chaval estaba hundido.
Bueno, sí, al final este es el deporte. Es jodido quedarse tan cerca. Ahora habrá que seguir trabajando, terminar la temporada y ya por los siguientes juegos. Y eso, así es el deporte. Se me va por una penalización, pero escasos centímetros y paso de la plata al quinto lugar. Es muy duro.
Jordi Domelló, ahí tienen a Miguel.
Ha sido increíble. Estás tan cerca. Solo es cuestión de aguantar. Ya sabes cómo funciona, ¿verdad?
La verdad es que escuchar esto también de Jordi Domenjo, que ha sido un entrenador muchos años, me ha hecho crecer como deportista, como persona, pues es un orgullo.
Bueno, orgullo esperamos también tener esta noche a Arantxa Rodríguez con Hugo González. Recordemos, va a disputar la final de 100 espalda.
Sí, Manolo, coge lápiz y papel y apunta 21:19 de la noche. Esa es la hora fijada, aunque seguramente irá con un poco más de retraso, porque ya sabes que antes del 100 espalda de Hugo va a haber 2 ceremonias de medalla, 2 finales, una semifinal, en la que, por cierto, también tendremos otra española intentando luchar por meterse en la final, que es Carmen Weiler. Hugo está ahora mismo concentrado, tranquilo y confiado sobre todo en poder hacer algo importante, algo grande en esta prueba del 100 espalda, que no es la suya es el 200. Esta mañana el nadador mallorquín nos decía lo siguiente en el micrófono de COPE.
Primer nado siempre cuesta un poquito más, así que bueno, oye, mejor que esta mañana, así que bueno, buscamos mejores sensaciones, mejor esta tarde.
Pues nada, mañana a ver si bajas ese récord, ¿no? Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, mañana nos vemos otra vez aquí.
Mañana nos vamos a ver, que es hoy, concretamente a partir de las 9:15, cuando vamos a estar con Hugo. Por cierto, ¿cómo va Carlito de Alcaraz ahora mismo?
Está ganando Manolo 1-0 y está restando para ganar el segundo juego. Tiene bola de break sobre el holandés en Griezpor.
Pero también en Roland Garros tenemos ahora mismo otro partido de españolas, ¿o no tenemos Fautó?
No, todavía no ha empezado, Manolo, el dobles mixtos entre Sorribes y Granollers, que se van a enfrentar a la pareja australiana Pérez y Edben. Este partido es en la pista 7, no arranca antes de las 8 de la tarde. Sí, buenas noticias, con la victoria en dobles femenino pasan a segunda ronda Buxa y Sorribes, que han derrotado a las italianas Bronchetti y Cosiarete por 6-1 y 6-2. Buxa se quita la espinita que tenía de la derrota de esta mañana en individuales.
Muy bien, Rubén, pues nada, a las 9 llamo a tu puerta para que me la abras, para ver si nos da Hugo una alegría, y antes, ya sabes, que a las 8:30 tenemos programa.
Pues yo te voy a dejar pasar, y es más, a la velocidad que va Alcaraz, a lo mejor a las 8:15 Corrochano tiene que volver a entrar.
Bueno, pues seguro, ahí le tienes preparado.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 828 3930.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy, cada día en La Linterna vamos a recorrer los pueblos de España a través de su fiesta, porque ¿en qué localidad no hay una fiesta, una celebración durante estos días? Quiero empezar en un lugar que te va a sorprender porque es un viaje en el tiempo. Quiero llevarte hasta Cañete, en Cuenca. Y es que durante los últimos días de julio y los primeros de agosto, esta localidad se transporta completamente a la Edad Media. Allí celebran su reconocida Albarada, una feria medieval con talleres, representaciones, música. Esta celebración es también un potenciador de la economía local, y es que en un pueblo que no llega a 800 habitantes acuden cada año por estas fechas casi 5.000 espectadores, la gran mayoría movidos por un evento en concreto, su torneo medieval, una serie de batallas de época con caballeros incluidos. Luis Leal es el director escénico de estas batallas y se ha querido pasar por La Linterna para contarnos cómo funciona. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿en qué consiste esto de las batallas medievales?
Bueno, las batallas medievales en la época medieval no hacían otra cosa, comer, dormir y batallar. Entonces, nosotros somos una empresa que recrea esa vida en la parte bélica, tanto la romana, la medieval. Pasamos por la historia pegándonos espadazos. Y ahí en Cañete es lo que hacemos.
¿Y cuántos participantes hay? ¿Quién se apunta a estas batallas? ¿Quiénes son los protagonistas?
Bueno, tú ten en cuenta que nosotros es un evento profesional, no es un evento multitudinario que se pueda apuntar cualquiera. Son gente que son generalmente el equipo de Legend son deportistas que les gusta esto, y entonces nosotros los preparamos y los convertimos en caballeros medievales.
Y esto, tú como director escénico, tiene un desarrollo y se prepara durante un tiempo, ¿no?
Bueno, nosotros terminamos temporada, nos recuperamos, arreglamos todas las herramientas y todas las armas que nos hemos cargado durante el verano y empezamos de nuevo los entrenamientos allá por noviembre hasta la temporada siguiente.
¿Y cómo funciona una batalla? ¿Hay dos equipos? ¿Son batallas de justas? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ve el espectador que va a Cañete?
Bueno, pues el espectador lo que va a ver va a ser una película en vivo, una película de aventuras, tipo Ivanhoe, tipo El Cid, tipo... De hecho, el recinto lo dividimos en sectores y cada sector pertenece a un caballero. En este caso son cuatro caballeros con cuatro escuderos. Está el conde, hay bailarinas y cada caballero representa a un público y pelea y combate por ese público. Primero en unos juegos de habilidad a caballo, para demostrar su dominio del corcel, y luego en las justas y batallas a pie, si resiste vivo las justas.
¿Y el público cómo reacciona cuando ve esto? Porque claro, no es un espectáculo muy habitual, porque a ver, un partido de fútbol en todos los pueblos hay habitualmente, pero esto no es muy habitual ver un combate medieval.
Bueno, pues yo te puedo decir que, como por ejemplo el Albarada de Cañete, nosotros hace muchos años que estamos yendo a este evento, y cada año va más gente, porque tú ten en cuenta que lo que hoy en día es el fútbol, lo que en la época romana era el circo romano, que también hacemos, en la época medieval el evento más grande que existía era el torneo medieval que representamos, con espada de verdad, con armaduras, con caballos preparados, y la gente, vamos, hay que verlo, hay que verlo para explicártelo.
Pues Luis Leal, director escénico, ahora trabajando en esas batallas medievales de Cañete, en Cuenca, que vaya bien y muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, afilaremos las armas y invitamos a todo el mundo a que vaya al Albarada de Cañete, que es un icono de las fiestas históricas de España.
Pues muchas gracias, Luis.
Un placer.
Pues a partir de hoy, cada día en La Linterna, vamos a ir recorriendo los pueblos de España a través de sus fiestas. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de línea directa.
Un momentito.
¿Qué ha pasado?
Antes de las vacaciones.
¿Qué pasa?
Que está todo el mundo de vacaciones, hay que proteger la casa.
Ah, vale. Qué susto me había dado.
Un momentito, sí, que sí, te sí. Veo muy lanzado.
Sí.
Bueno, pues eso. Que antes de tus vacaciones, Rubén, protege tu vivienda con línea directa y el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Mira, por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar, disfruta de un verano despreocupado con coberturas como alojamiento alternativo, compensación por pérdida de alquileres, reparación de daños y más. Mira, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Muchos conflictos.
Mis alumnos quieren matarme.
Solo se pueden arreglar.
Buenos días, clase.
Desde dentro.
Seré el sustituto de la señorita Fresco durante unos cuantos días.
Tom Berenger.
¡Bum!
El sustituto.
Estoy disfrutando.
Y después, el sustituto 2. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, última hora, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela acaba de proclamar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones en el país. El propio Maduro acaba de decir que la oposición está intentando imponer un golpe de Estado y responde a la comunidad internacional que le acusa de fraude.
Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo, a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación.
Bueno, el discurso de siempre. Simplemente una cosa. Cuando dice Maduro que esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, imagino que se refiere a que en los últimos años han tenido que ir cambiando la Constitución para hacer lo que él ha creído oportuno y conveniente en cada momento. Me imagino que se refiere a eso. Y cuando acusa a la comunidad internacional de que no sabe de lo que está pasando allí, creo que está bastante claro. En fin, vamos a ver cómo va evolucionando la situación. En esta linterna vamos a intentar comunicarnos con Venezuela para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en las calles, aunque ya te digo que no está siendo nada fácil. Segunda clave. Dentro de media hora, Esquerra Republicana ha convocado una rueda de prensa tras la reunión de su ejecutiva que ha analizado el estado de las negociaciones con el Partido de los Socialistas Catalanes. Por la mañana, los republicanos decían que la situación estaba encallada. Ahora aseguran que durante la jornada se han podido ir cerrando flecos. Vamos a ver qué nos dicen a las 8. Porque vamos, también llevan negociando unos días y lo que en principio parecía y nos contaban que esto iba a ser inminente, se va retrasando. Vamos a ver en qué queda todo esto y si hay acuerdo con el PSC. Tercera clave, casi 300 migrantes han llegado en las últimas horas a las costas de Canarias. Los últimos, 58, lo han hecho en una lancha neumática que navegaba al este de Lanzarote. La mayoría, no obstante, ha llegado a la isla del Hierro. Te recuerdo que esta isla está sufriendo especialmente una situación insostenible. Ahí están los datos. La isla tiene 11.000 habitantes y el año pasado llegaron 15.000 migrantes. Faltan recursos. No hay servicios para atender ni a los que llegan ni a los que están. Y mientras tanto, seguimos sin alcanzar un pacto de Estado migratorio. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues mira, va a tener que ser después del verano. El gobierno y los agentes sociales se han emplazado a septiembre para llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral. La reunión de hoy ha terminado sin avances, aunque desde trabajo son positivos. Los empresarios, en cambio, siguen rechazando la imposición del gobierno y los sindicatos apremian a que la rebaja en las horas de los trabajadores llegue ya. Como también pide que nuestro país reforme el despido improcedente. Todo después de que España haya sido condenada, Rubén, por establecer un límite a la indemnización en el caso de los ceses.
Gracias, Pilar. A las 9:30, en nuestra clase de economía, Vamos a darte una noticia curiosa. Resulta que hoy es el último día en el que los españoles pagamos impuestos. Te explico. A partir de ahora, todo lo que hemos ganado ha sido para pagar impuestos. A partir de hoy y hasta final de año, todo lo que ganemos es para nosotros. Vamos a tratar de explicarte esto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero centrarme ahora en las últimas novedades de un caso que en enero de 2023 hizo correr ríos de tinta. Es muy conocido y seguramente ahora, cuando te lo comente, te vendrá a la cabeza. Me refiero al de un policía nacional destinado a la Comisaría General de Información que se había infiltrado en ambientes independentistas de Barcelona y que durante ese proceso había mantenido relaciones sexuales con 8 activistas. Cuando se descubrió la verdadera profesión del agente encubierto, las mujeres pusieron el grito en el cielo y pidieron que su ex amante fuera juzgado por delitos de torturas y contra la integridad moral. Ahora, la Audiencia de Barcelona confirma el criterio del juez instructor y también de la Fiscalía, que no veía motivo para abrir una investigación. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Lo primero, vamos a recordar esa historia que en su momento provocó una polvareda enorme, ¿eh? Además, polvareda política.
Sí, sí, fue tremendo aquello, ¿no? El caso lo destapa a finales de enero de 2023 el semanario La Directa, que informaba que había un policía infiltrado en círculos de activistas del barrio de San Andreu de Barcelona y que había mantenido relaciones con al menos 8 de sus integrantes. Fue en julio de 2020, según el Digital, cuando la gente, que como has dicho estaba destinado a la Comisaría General de Información, se presenta primero en la Cinética, que es un espacio ocupado y gestionado por activistas, y poco a poco pues empieza a hacer su trabajo, es decir, a integrarse en el círculo oeste, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, incluso también en algunos de los cortes de la Meridiana, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se monta una escandalera cuando sale esta información periodística, porque las mujeres que estaban asesoradas por la CGT, que como sabes es un sindicato anarquista, y por un colectivo que se llama Iridia, de un colectivo de independentistas, pues denuncian que haber sido víctimas nada menos que de los delitos de abusos sexuales continuados, tortura, contra la integridad moral, revelación de secretos y, fíjate, hasta impedimento de ejercicio de derechos físicos. Aunque luego, por supuesto, se quedaron las acusaciones en torturas y contra la integridad moral, que no está mal.
De todas formas, en estos disparates que se hacen jurídicos de cosas, no estaba mal estas acusaciones, ¿eh? Porque lo de tortura, en fin. Pero bueno, más allá de los argumentos jurídicos en los que vamos a entrar luego, ¿es habitual que un policía nacional llegue a esto para conseguir información?
Vamos a ver, lo que me dijeron entonces fuentes policiales, y me vuelven a decir ahora, es que estas cosas solo se hacen si es absolutamente necesario y siempre por iniciativa de la gente. Es decir, no hay ningún jefe que vaya a pedir a ningún policía que haga este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que la policía, como la Guardia Civil, actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Es que esa es su función. Así que los grupos de información pues se infiltran no solo en círculos afines al movimiento independentista en Cataluña, sino también en grupos anarquistas de extrema derecha o en cualquier otro entorno, por ejemplo, en tráfico de drogas, porque el Estado debe tener siempre esa capacidad de reacción ante cualquier movimiento inesperado, ¿no? Si en este contexto hay una gente que considera que para integrarse mejor en un grupo tiene que tener relaciones con alguien, siempre que no medie coacción, siempre que no incite a cometer delitos, siempre que, en fin, salvaguardando esas cosas, lo puede hacer. Ese es un problema que debe resolver cada policía según su conciencia, pero es evidente que no puede haber torturas si no hay violencia o presión sobre la supuesta víctima, claro.
En octubre del año pasado, Pablo, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ya dijo que no había delito.
Así es lo que hizo entonces el juez, es decir que no cabe duda de que existió consentimiento de las creyentes para mantener relaciones sexuales. Tanto es así que el juez apostilló que estas, las mujeres, se mantuvieron en el tiempo sin que existiera una sospecha de una posible violencia, intimidación o incluso una situación de abuso de superioridad que permitiera advertir una subyugación de la víctima. Y por supuesto, también que descartó que se produjese una situación de sometimiento que las hiciera participar en actos sexuales, sino que fueron ellas mismas en la creencia de que mantenían relaciones sexuales con alguien, con una persona de ideas políticas similares a las suyas, las que participaron pues libremente, ¿no? Con independencia, que con posterioridad, al descubrir la supuesta, vamos, la verdadera identidad del policía, pues se sintieran engañadas. Eso es una cosa completamente distinta. Es decir, no existió un claro acto, con lo que él describió entonces, un acto claro e inequívoco de carácter vejatorio, ya que las relaciones sexuales se llevaron a cabo en un contexto de igualdad, sin la concurrencia de un carácter humillante, independientemente de que las afectadas se sientan así en la actualidad. Y bueno, ya claro, lo de las torturas que hablábamos antes, sostuvo que la policía no puede abusar de su condición de agente de la autoridad, porque las mujeres desconocían entonces que era agente de la autoridad, que era policía. Es decir, no pudo utilizar en ningún caso su profesión para presionar a las creyentes a realizar actos de carácter sexual, que es algo, en fin, de menos sentido común, ¿no?
Pero las mujeres no se quedaron conformes y recurrieron a la Audiencia de Barcelona.
Así es, pero luego el tribunal descarta, en este caso el tribunal de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, perdón, descarta que la infiltración del funcionario suponga delitos de abusos contra la integridad moral, de revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, como apuntaba la acusación en su querella, ¿no? Así que la entidad Iliria, que es la que ha seguido hasta el final con este asunto, ha decidido que va a formalizar un nuevo recurso esta vez ante el Supremo, ¿no? Afirma que sería especialmente grave que una denuncia por torturas y delitos contra la integridad moral quedase sin investigar, y reclama que se depuren responsabilidades políticas y que las afectadas sean reparadas. De hecho, fíjate, reprochar hasta que el Ministerio del Interior no haya dado explicaciones claras sobre este tipo de operaciones injustificadas, aunque el problema está en que no son operaciones injustificadas, y que sí que es verdad que a lo mejor el Ministerio del Interior tenía que haber dicho algo, pero tenía que haber dicho algo en defensa, por supuesto, del policía que estaba haciendo simplemente su trabajo, ¿no?
En su momento se aludió de que podría ser aplicable a este caso la famosa ley del sí es sí, ¿no?
Sí, pero en este caso ya el fiscal en su momento ya apuntó que solo una de las mujeres había manifestado haber mantenido esas relaciones sexuales con el agente una vez que había entrado la modificación del Código Penal en ese sentido, y por lo tanto era el único caso en el que se podría haberle aplicado para esa supuesta agresión, que no era tal, ¿no? Pero el propio fiscal considera que el error que se alega es el engaño por parte del policía, el error de consentimiento, me refiero, no es equivalente a una ausencia total de consentimiento, porque lo que tampoco sería aplicable ese delito. Porque además las creyentes eran adultas en el momento de consentir las relaciones sexuales y no consta que sufriesen ninguna limitación de su capacidad para consentir esas relaciones, ni que se encontraran en una situación de especial vulnerabilidad de la que se pudiera haber prevalecido el policía. Es decir, actuaron de forma consciente y en fin, con plena conciencia de lo que hacían, ¿no?
Vaya asunto. Además, si no recuerdo mal, se llegó a publicar la identidad y la imagen del policía que ya quedó quemado, claro.
Sí, eso es una cosa especialmente dura y especialmente grave. Hay que entender, vamos a ver, es verdad que los policías son muy conscientes de que estas cosas les pueden ocurrir, pero lo que no puede ser es que hubo un momento en que parecía que había un cierto desamparo para esta gente, no por parte de sus manos, me refiero, pero sí por parte del gobierno, porque hay que recordar que en este caso, bueno, pues Convergencia y Unión y Escala Republicana, pues en fin, hicieron todo tipo de comentarios sobre qué barbaridad, qué cosas y tal, cuando es simplemente el ejercicio del trabajo de policía, es decir, para saber lo que pasa en un círculo de ámbito yihadista o que puede ser potencialmente de ámbito yihadista, y antes de empezar cualquier investigación judicializada, es necesario saber si efectivamente hay indicios suficientes para poder emprender esa investigación judicial. Y eso solo se puede hacer pues frecuentando esos círculos y relacionándote y sacando información. Y cada uno saca la información, bueno, siempre que no se cometan, insisto, que no se cometan delitos, que no se incite a cometer delitos, que no haya presiones, que no haya violencia, estas cosas se hacen de la forma que se hacen. Y entonces, bueno, eso lo hace cualquier Estado democrático y nadie, absolutamente ningún país, bueno, se plantea este tipo de cuestiones.
Pablo, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de un caso que fue muy impactante en su momento. Es el de la mujer que decapitó en Castrurriales a su pareja y metió la cabeza en una caja que luego entregó a una amiga para que se la guardase. Bueno, la condena por estos hechos, la condenada, ha decidido aceptar por fin la sentencia de 15 años que se le impuso y ya no va a presentar más recursos. Claro que detrás está su deseo de empezar a obtener permisos penitenciarios. Pablo, vamos a recordar primero el suceso.
Pues mira, esto ocurre en 2019, en octubre de 2019. La verdad es que estuvimos los primeros que dimos esa información. Y a grandes rasgos se resume en que la mujer, Carmen Merino, entrega a una amiga en día tal un paquete en el que presuntamente le dice a esa amiga que hay juguetes sexuales y que por favor se los guarde porque va a entrar alguien al piso y que no quiere, que para ella era un tema de, digamos, de un poco de vergüenza y tal, y que se lo guarde, ¿no? Al cabo del tiempo, la amiga pues había pasado bastante tiempo, la amiga desenvuelve el paquete y lo que descubre horrorizada es que dentro estaba la cabeza decapitada de Jesús María Baranda, que era un vizcaíno de 67 años, que era pareja sentimental de Carmen Merino, antiguo empleado de banca, y que había desaparecido de Castrurriales de forma muy misteriosa, ¿no? Carmen Merino, por supuesto, desde el primer momento era la principal sospechosa de los investigadores de la Guardia Civil, y la verdad es que empezaron a encontrar pruebas de que había manipulado el teléfono móvil de la víctima, que cuando ella estaba asesinada, para hacerle creer a sus familiares y amigos que estaba de escapada en el Caribe, con la intención de que no le buscasen y hacer pasar el crimen por una desaparición voluntaria. Eso sí, nunca se encuentra el resto del cuerpo y al final la mujer pudo esquivar la prisión permanente revisable y fue condenada a 15 años de cárcel por la Audiencia de Santander por un delito de homicidio con la agravante de parentesco.
A pesar de ello, recurre la sentencia porque siempre se declara inocente.
Así es, pero primero fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y luego ya por el Tribunal Supremo. El caso es que en octubre se cumplirán 5 años desde su ingreso en prisión y a la vista de que todas sus estrategias de defensa pues han dado un resultado cero, ha sido nulo, pues ha decidido cambiar y no va a recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. Abandona, por tanto, su plan de seguir sosteniendo su inocencia, reconoce los cargos por los que ha sido condenada y eso sí, detrás de todo esto pues hay un objetivo que está muy claro, ¿no? Que es empezar a solicitar permisos penitenciarios, dado que ya ha cumplido más de un tercio de la pena, ¿no? Hay que recordar que una vez que la sentencia es firme, uno de los principales requisitos para poder solicitar esos permisos penitenciarios es haber cumplido un cuarto de su pena, y esa condición ya la había superado en 2023, pero hay otras condiciones que son las que la defensa de Carmen Merino sostiene que ya se cumplen, que es que la sentencia sea firme, que es obvio que es así, que se acredite buen comportamiento en prisión, contar con apoyo familiar fuera de presidio, y ella tiene hijos y hermanas, y a disfrutar de un régimen penitenciario en segundo grado, y la última imprescindible, el ok de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión en la que está ingresada, ¿no? Hay que decir que fuentes penitenciarias aseguran que el comportamiento de esta mujer en prisión es ejemplar y eso evidentemente es un a su favor a la hora de conseguir ese permiso, ¿no?
Y a todo esto hay que recordar, Pablo, que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús María siempre será una incógnita, ¿verdad?
Sí, porque salvo que Carmen Merino decía contarlo, lo que no parece probable, pues nunca se va a saber dónde está ese cuerpo, ¿no? Pero esta es una de las cosas que indigna a mucha gente, y yo creo que con razón, ¿no? Esta mujer es condenada solo a 15 años, y digo solo, naturalmente que lo digo entre comillas, porque al no haber cuerpo no se pudo hacer la autopsia del cadáver, por tanto, no se pudo determinar si hubo ensañamiento, lo que hubiera aumentado la pena, es decir, hacer desaparecer el cadáver juega a favor, en este caso, de la autora del crimen, y en cambio aumenta el dolor de los familiares y amigos de las víctimas que no pueden pasar el duelo porque no han podido enterrar esos restos, ¿no? Creo que es un tema que hay que plantearse en este tipo de casos. El no revelar dónde está el cadáver pues debería ser un agravante, tal como plantean muchas asociaciones de víctimas y algunos partidos políticos. Y yo creo que quizá también habría que decirlo en sentido contrario, es decir, una vez que uno está condenado, si finalmente dice dónde está ese cadáver, pues quizá algún pequeño beneficio pues se le pueda aplicar, porque lo que insisto, lo que es muy difícil es superar un duelo sin poder enterrar el cadáver de un ser querido.
Pues Pablo Muñoz, todos los lunes a esta hora hablamos de sucesos, de asuntos de interior, como siempre. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Rubén. Buenas tardes.
Y tenemos noticia de última hora. Estábamos muy pendientes de una rueda de prensa que iba a convocar Esquerra para ver qué es lo que decidía su ejecutiva y cómo estaba el estado de esas negociaciones con el Partido Socialista de Cataluña para la investidura de Salvador Illa. Pues tenemos noticias, editor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, después de 9 horas, la rueda de prensa se va a hacer a las 8 de la tarde, es decir, de aquí 10 minutos, pero ahora la cúpula de Esquerra está manteniendo un encuentro telemático con sus militantes y esto les habría comunicado que la Ejecutiva Nacional de Esquerra ha avalado finalmente el preacuerdo alcanzado con el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Ahora falta el sí de estos militantes, que serían más de 8.000, concretamente 8.700. Inicialmente Esquerra, vamos a ver si lo confirma en rueda de prensa, le gustaría que este jueves día 1 hubiera la consulta para la semana que viene, se pudiera realizar ya el debate de investidura a partir del lunes 5 de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y luego está la baza, evidentemente, de Carles Puigdemont, que el pasado sábado, en un acto de Junts per Catalunya, anunció que volvería a Cataluña en el pleno de la investidura, con mucho riesgo, en este caso, bueno, de ser detenido y presumiblemente de entrar en prisión.
Pues esa es la noticia, Sergi. Principio de acuerdo, preacuerdo, el que anuncia la ejecutiva de Esquerra para investir a ella, y ahora lo que va a hacer es consultarlo a sus bases. ¿Aquí cabe sorpresa?
Bueno, sí que cabe sorpresa. Por ejemplo, una diputada de Esquerra ha dicho un no en su tuit, Núria Bayuga, y por lo tanto sí que podría, estamos hablando de un partido fracturado. No ha estado Oriol Junqueras en esta ejecutiva de más de 9 horas con solamente dos pausas y está incierto. Todos los analistas hablan de incierto porque evidentemente Esquerra tiene las dos almas, ¿no? La alma independentista y la alma de izquierda.
Pues vamos a esperar a ver esa rueda de prensa, a ver qué dicen los dirigentes de Esquerra. Y lo dicho, la noticia es que Esquerra alcanza un preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Gracias, Sergi. Estamos muy pendientes y nos vas contando.
Buenas tardes. Hasta ahora.
Y todos los días, más o menos hasta ahora, llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué tal, Julio?
¿Qué pasa, Corralillo?
Qué bien aquí se está quedando el mes de agosto, ¿eh?
Hombre, se está quedando muy bonito aquí los de Esquerra robando. Me digo, unos segundos de la sección, fatal. Sí, sí, si sí. Es que de verdad...
Bueno.
Siempre, todos los días tienen su afán.
¿A quién le das hoy el zas?
Pues mira, al ministro de Interiores.
Vaya.
Sí, Fernando Gran, de Marrasca, que debe de echar de menos el trabajo en la judicatura. Oye, y siempre que se lo piden da clases. Bueno, en realidad lo que hace es impartir doctrina, pero no jurídica. Esta mañana tenía ahí el grande una reunión sobre la operación esta de Paso el Estrecho y aprovechó para decir al juez Peinado, el que instruye la cosa de Begoña, cómo debe declarar su marido.
Si tuviera que tener lugar, no hay duda jurídica alguna, es indiscutible que debería ser por escrito conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fíjate. Todo lo que no sea eso es, y lo digo claramente, retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho. Ajá. Es el paradigma de lo que no debe de ser una instrucción judicial.
Ajá. Así que no hay duda de que el marido de Begoña, que viene siendo Pedro, debe declarar por escrito.
¿Por marido o por presidente?
Este dice que presidente es 24-7, dice este.
Que es menos 27. Los 5 días que reflexiona.
No, esos son personales. Vale. Y también tiene cosas personales y va a entierros y todo eso.
Me aparto y puede seguir.
Yo te lo agradezco porque entre tú y los de RC no me queda tiempo. Así que calla un rato. Y digo yo que si no es así, decía él que si no es así, se me está liando la gente, el juez está retorciendo la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho. Y como Marlaska se debió de quedar a medias, añade que es el paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial. Ahí. Vamos a ver, Fernando. Retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley, ¿Eso es tomar decisiones injustas a sabiendas? ¿Estás acusando al juez de prevaricar? Pues tú eres muy grande, ¿eh? Oye, una cosa. Tú ahora no eres juez, eres ministro. Lo de que un ministro le diga a un juez lo que debe o no debe hacer, ¿a ti eso te parece bonito? Que lo digo yo, llámame raro, porque hace cinco días, la Comisión Europea advirtió sobre la presión a los jueces y dijo que estaba pues un pelín inquieta por la presión de políticos sobre los magistrados. ¿Será esto que has dicho tú 5 días después? ¿5? ¿Dar clases de instrucción? Oye, que acabo ya. ¿No fue a ti a quien el Tribunal de Estrasburgo te dijo cómo se debía instruir una causa que llevabas por torturas y que acabó con una condena a España por no hacerlo bien?
Uy, qué rencoroso eres.
No, digo, oye, pues clases, particulares. Así que, pero sin acritud. Por decir a un juez lo que debe y no debe hacer y por acusarle veladamente, eso sin de prevaricar, el ministro de Interiores, Fernando Grande Marlaska, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Ya puedo?
Ahora puedes decir lo que vale. Te dé la gana.
Pues muchas gracias, Julio.
A ti, Salao, qué majetón.
Un placer, como siempre.
De otro muy grande.
Y te recuerdo la noticia de última hora que te hemos adelantado hace unos momentos. La ejecutiva de Esquerra confirma un preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Lo consultará el próximo viernes a sus bases y si las bases dan el sí y gana el sí, a partir del lunes 5 de agosto estaríamos en tiempo de investidura. Salvador Illa podría ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric.
porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos Reillo, un manchego enamorado de este medio de comunicación. Y esta es una buena hora para escuchar la radio.